Hola, hola y bienvenida a la segunda parte del capítulo número 9 de la tercera temporada de Déjame hablar, el podcast de Escuela de Serpientes, que tenemos un nuevo invitado. Ahora somos cuatro, ya casi, casi somos la mesa cuadrada de los Monty Python. Nos queda poquito.
Vamos terminando.
Nos visita nuestra humilde escuela Manu, arroba manuseoane 1981 en Twitter y arroba alastor 1981 en Twitch, que es una cuenta de videojuegos que está muy bien, que hay que seguir porque los libertarios jugamos a los videojuegos. Y yo estoy con el Horizon, a tope. ¿Qué tal, Manu?
Pues muy bien, Guido dice que estás con el Horizon a tope. Sí,
A
señor.
tope. 20
Y yo
horas
lo
en
estoy
3
siguiendo en
días.
tu cuenta, que lo sepas.
Sí. Solo me ves tú, creo. O sea, hasta ahí llego.
Está muy bien, está muy bien.
Sí, juegazo. Anarcocapitalista total. Además, eso
Uf,
mola.
mundo libertario, ¿eh?
Mundo
Ojo.
libertario. Mundo libertario. A tope. Bueno, pues siguiendo un poco con el hilo de la primera parte, porque recordamos al escuchante que esto tiene una primera parte. Vamos a seguir indagando un poquito más en todo esto del PP, que la verdad es que da juego él solo porque le va sacando por ahí temas cual árbol y va por todos lados. Y vamos a un poco a centrarnos en ya esta última parte, porque la otra vez ya hablamos un poquito y fue bueno, fue el jueves, hoy es martes, bueno, 5 días. Y bueno, no ha pasado mucho más, pero sí ha pasado. Entre todo esto que ha pasado, pues ha habido una concentración espontánea, no estuvo convocada en principio, bueno, en principio no estuvo convocada por ningún directivo, ni por Ayuso, ni por nadie. O sea, fue una cosa que pasó por redes sociales, que se juntaron, según decía Villanueva, 5.000 o 6.000 personas delante de la sede del PP a pedir la dimisión de Casado y que Ayuso sea la presidenta. Casado, bueno, no sé, obviamente está desaparecido en combate porque, madre mía, la que le está cayendo. A todo esto hay muchas convocatorias, como decía en los audios Matías, en la primera parte hay muchas convocatorias, que si de los comités, que si de los varones, que si de las direcciones generales, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y donde parece que está claro que este hombre se va a ir o lo van a echar, no está tan claro. O sea, al final no hay tanto apoyo para que se vaya Casado, porque sabe Dios la red que se ha creado Casado, o quizás no tanto Casado como Teodoro por detrás, y sabe Dios cuánta gente come de lo que ha creado Teodoro por detrás, y cuánta gente está enchufada y más todo lo demás. Hay que recordar que Pablo Casado fue elegido en primarias, o sea, le votaron. Y
¿Pero
bueno.
como Sánchez o de verdad?
Creo que de verdad, creo. Porque era contra Soraya Sáez de Santa María, creo, ¿no? Que fue contra
Sí.
Soraya. Y bueno, quedó bastante igualado. Es que no recuerdo, que no les hago mucho caso tampoco. Y
Normal.
bueno.
Tampoco era muy difícil ganarle a Soraya.
No, no, no.
Era una imagen que ya estaba relacionada con una etapa del PP que querían dejar atrás. Entonces,
Yo creo
Pablo Casado era una
que.
carita nueva y joven.
Exacto,
Yo
exacto.
creo que la imagen que se le viene a todo español de la cabeza al pensar en
El
Soraya,
bolso.
bueno, aparte de lo del bolso, cuando salió a defender a Rajoy a través de una pantalla, tío. ¿Os acordáis de
Wow.
esa? Que salió
De que
Ra Rajoy a
Rajoy.
hacer declaraciones por vídeo.
Sí, sí,
O
sí,
sea, en
sí.
vez de presentarse en la sala de prensa, ponen una pantalla y sale ahí el Rajoy con un vídeo Era
grabado.
un adelantado a su tiempo, ¿eh? Eso se
Yo creo
acabó
lo
haciendo.
mismo. Yo creo lo mismo. Claro, él se confinó durante 2 legislaturas.
Exactamente.
Claro.
Tenía gripe y dijo, pues no voy a Que
ir a
por
verle.
cierto, no conozco a nadie con menos carisma que el Pablo Casado, tío. Es un palo vestido,
Sí, mira, pues fíjate, Manu,
Sí.
te iba a preguntar, ¿cómo has vivido tú todo esto desde el comienzo? ¿Vale? Desde que surge un poco, bueno, desde que se ganan las elecciones en Castilla y León, que no olvidemos que ha ganado, y cómo se estaba afrontando, hasta día de hoy, que está en este puto berenjenal, estos 10 días. A ver cómo lo
Pues
ves. ¿Tú cómo lo has
estos
vivido?
10 días los he vivido muy bien, porque no lo he seguido para nada, pero sí he leído Twitter. Y en Twitter se está armando algo tan desproporcionado
Sí.
con respecto a lo que es, que no lo entiendo muy bien, la verdad.
¿Y tú cómo lo ves esto? Que de repente salga el propio Casado diciendo no, que es que Ayuso a lo mejor es corrupta, que yo ya cuando lo escuchaba decía, pero Casado, que no es tu trabajo. O sea, no. Y luego resulta que lo sabe porque tiene unos papeles que alguien le ha pasado del Ministerio de Hacienda, que resulta que eso es ilegal y ahora...
Claro, pero de eso
claro,
hay algo...
Ahora me dais la razón a mí con mi teoría de que Casado y el séquito que tiene dominado el PP desde hace años... Está compinchado totalmente con el PSOE, con Sánchez en concreto, y que se pagan dinero unos a otros y esto es toda una pantomima, ¿eh? Ahora ya no parece tan loca la idea.
Luego vamos con esa, que a mí me gusta mucho esa idea.
Pero bueno, todo eso de la denuncia y todo eso, ¿está comprobado o son solo unos dicen una cosa y otros dicen otra?
¿La denuncia de por corrupción? En principio...
Y lo del espionaje y todo eso.
Lo del espionaje, creo que hubo un contacto con una agencia de espionaje o hay alguien de una agencia de espionaje que dice que contactaron con ellos. Luego hay quien acusa a Teodoro García Gea de ser quien haya montado esa red de espionaje en torno a Ayuso y haya buscado la documentación y demás. ¿Y qué más? Bueno, sí, eso.
La fiscalía...
Sí.
La fiscalía, ¿De quién depende? Pues eso.
Exacto. Entonces, claro, que decía bien Federico Jiménez Santos, decía, pero si es la Montero, a ver si... Tontería. O sea, aquí hay un poquito de tontería, como dices tú, Santi. Entonces, y Ayuso creo que dijo que iba a enviar toda la documentación necesaria
proactivamente.
Exacto, a la fiscalía, que yo entiendo que también que todo eso debería estar en el portal de transparencia, ¿no? Que se llama así, ¿no? Transparencia para que puedas ver todas esas cosas y no se las tengas que mandar a nadie.
No, se llama así para que te digan que puedes ver todas esas cosas, no para que realmente las veas. Lo que me interesa no se ve.
Claro, claro, obviamente. Obviamente. Y,
es lo que se denomina esconderse a plena luz del día.
Sí, a plena vista, sí, esconderse a plena vista. Y bueno, Manu, ¿tú cómo ves el futuro del PP? ¿Tú crees que esto se agota y se muere?
Sí. Como siempre.
Lo deseas con todas tus fuerzas.
Es que siempre pasa, tanto con el PP como con el PSOE, da igual lo que hagan. Y bueno, los casos del PSOE, por ejemplo, en Andalucía y todo eso son los más flagrantes. La gente se olvida muy rápido de estas cosas.
Sí, sí, sí.
Son un trending topic en un mes y después ya nada. Y dentro del propio partido lo dejan pasar y ya está.
Sí, sí, sí.
O sea, tanto desde fuera como desde dentro se olvida, se acaba olvidando.
Y además, no os olvidéis de que estamos en la era política de España en la que no hace falta dimitir. Da igual lo que hagas, tú no dimitas.
Sí, no, tú buscas un relato, algo que, digamos, diga el porqué más o menos tal, y punto, y pa'lante, y balones fuera. Y ya se olvidará, porque con esta avalancha de información, eso se queda ahí atrás en un momento.
Es que ese es el tema, tenemos demasiados inputs. Tenemos demasiados estímulos, entonces todo se olvida muy rápido. Sustituimos una cosa por otra muy rápido.
Claro, que es la técnica goebbeliana, ¿no?
Sí.
Saca todos los días un escándalo y así el uno tapa al otro.
Claro.
Ni más ni menos. Y bueno, la verdad que aquí estamos los demás sufriéndolo y tratando de estar un poco al día, pero al final, entre que tienes que trabajar y jugar al Horizon y todo lo de Dios, no te da la vida. Y grabar podcast y todo esto. Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto acaba con el PP? ¿Refundación? ¿Nuevo partido a lo mejor?
El primer paso, o al menos de lo que se está hablando, es de forzar que por fin se lleve a cabo aquello que lleva mucho tiempo aplazándose, que son las elecciones dentro del propio partido. No es tanto vamos a intentar o vamos a forzar que haya la dimisión de Pablo Casado, sino de que se lleven a cabo esas elecciones y de que bueno, pues las bases del partido dejen claro qué es lo que quieren. Me parece la jugada más segura. No sé dónde leí que... No sé dónde ni en qué contexto, pero que se esperaba que para lunes o martes, es decir, hoy, pues hubiese alguna información al respecto. Pero creo que no la ha habido. Y si realmente esto al final se deja ir, lo que significaría es que seguiría aplazándose estas elecciones dentro del partido y no habría cambios de poder. Pero bueno, yo por lo de pronto voto porque haya una fecha para estas elecciones Y si las cosas se mantienen de esta manera, yo creo que Pablo Casado tiene las de perder. O alguien tendrá que salir escaldado, o una imagen tendrá que eliminarse. En este caso, pues me recuerda bastante a cuando el Partido Socialista eliminó a qué malo soy para los nombres.
¿Sánchez? ¿A quién?
A su maestro de marketing. Iván.
Ah, Iván Redondo.
Iván Redondo.
Efectivamente. Entonces, me recuerda bastante, evidentemente sí. son cargos diferentes, pero si ahora eliminásemos de la ecuación a Teodoro García, podría haber alguna especie de compensación, por decirlo de alguna forma, y podría pues respirar algo de oxígeno Pablo Casado.
Yo creo que Pablo Casado lo único que, o sea, yo creo que se sabe muerto en esto. Y que lo único que puede hacer es intentar prorrogar las cosas lo máximo posible, lo más adelante posible en el tiempo, para que, gracias a toda esta información, lo suyo vaya quedando un poco cuando el día que sea el Congreso, pues ya pues nos acordaremos o no. Lo mismo ya ni se presenta, ¿sabes? Entonces ya, como que no salen las noticias, no tal, porque si sale ahora, precisamente ahora, va a salir con una imagen horrible. Mal, muy mal. Una cosa es que tengas un escándalo y tal, y otra cosa es que te vayas por ese escándalo ahí en ese momento que acabas. Eso te marca ya, aunque ya te va a marcar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poquito peor. Y bueno, yo leí en Twitter, y vamos a meter un poco la baza en la izquierda, esto le gusta a Santi. Yo leí en Twitter, y yo estoy muy de acuerdo, y creo que lo dije en el capítulo pasado, bueno, lo que sea, que yo soy Sánchez y convoco elecciones ahora. Justo ahora. Es ahora, wow. Entre que se pone, se quita, ¿qué tal? Ahora. Y le cedo la palabra a Santi. ¿Quién gana en todo esto?
Es el comentario en el que más analistas coinciden, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que si tú fueses Sánchez ahora mismo... Es que lo tienes perfecto.
Claro, además,
¿por qué? Porque
además
te garantizas...
Casado se puede quedar, porque puede suspender el Congreso, porque se convocan elecciones. Casado no se va, Ayuso no puede ser presidenta.
Exacto. Es que es el momento perfecto.
Es el momento perfecto.
¿Qué pasa? Si no lo hacen es porque le tienen mucho miedo a Vox.
Eso iba a decir. Igual hay un trasvase.
Claro. Alguna encuesta ya le da por encima, cuidado.
Sí, sí, sí.
Que no quiere decir que sea mucho. Quiere decir que a lo mejor hay mucha bajada del PP y un poquito de subida del Vox, ya le va poniendo algún escaño por encima. Pero bueno, Sánchez no sé... Hay por ahí una declaración, ¿no?, que dice que no, que lo que pasa al PP no es bueno para la democracia, que esto no está bien, no sé qué. Ya, cabrón.
No, a ver, también hay otra cosa, y es que sí, efectivamente... Es un buen momento en ese sentido para Sánchez, pero también puede ser mejor momento todavía dentro de, o sea, al final de legislatura. Date cuenta que el PSOE está ahora en la resaca, ¿sabes? De la marea, sí. De todas las tropelías bestiales que han hecho estos 2 años y pico.
Sí.
Tienen que dejar que eso se vaya borrando en la memoria del votante. Y volver a posicionarse como un partido moderado, súper resiliente, feminista,
ecosostenible
y chachi piruli bonito, como dice.
Sí, bonito. Sí.
Como dice la de no pudimos. Pero es eso, quiero decir que yo creo que también puede ser una estrategia bastante inteligente simplemente agotar la legislatura. Aparte que pájaro en mano vale más que ciento volante. Pueden hacerse el harakiri sin querer también. Si convocan elecciones, lo lógico es que les salga bien, pero ¿y si les sale mal? ¿No? ¿Y si viene Vox y arrasa?
¿Y si el PP cae más y Vox sube más?
¿Y si el PP de repente tiene un arranque de inteligencia y mete ahí a Ayuso en dos días o a Cayetana o alguna de estas, ¿sabes?
O que se va Casado, que de repente renuncia.
Sí, o renuncia
se convoca
y anuncia,
pero Casado
y
se
anuncia
va.
Inmediatamente un sucesor o lo que sea, o se convocan elecciones inmediatas para el día siguiente. Joder, sí.
Madre mía,
pues
no
igual...
verán eso ni en tres vidas. Todo eso ya. Que estáis diciendo, que uno renuncie, que el PP haga algo inteligente, bueno, todo eso, ojo.
Sí, es mucho decir, ¿eh?
Sí, sí. Es...
Sí, es todo, el poder a veces... es todo al negro ahí, sí.
El poder a veces funciona sorprendentemente de manera efectiva o eficiente cuando los incentivos son los adecuados. A eso me refiero, que a lo mejor resulta que se alinean los planetas de los incentivos.
Imagínate, y otra duda, ¿cuántos varones, cuánta gente, bueno, que anda por ahí, que con puestos relevantes que ahora mismo están en el grupo, ¿no? De casado, no casado y todo esto, ¿cuántos de esos a lo mejor prefieren usar la misma estrategia y aguantar a Casado por no, y que sea la propia información la que va por encima tapándolo poco a poco? Y querer aguantar hasta las elecciones. Porque no está claro que se vaya a echar a Casado. O sea, no...
No.
No. De hecho, por ahí pide una gestora, por ahí, pero no sé.
Pero además, cada día que pasa, desde el bombazo, que la verdad es que Ayuso fue muy inteligente cortándole la cabeza a Casado, pero cada día que pasa se debilita ese efecto shock. Y cada día que pasa sin nuevos desarrollos significativos, es más posible, en mi opinión, que Casado se aferre ahí
y, claro, se, porque además,
y se ate al puesto.
Claro, porque además en ese caso Ayuso tiene dos opciones. O carga contra Casado de una guerra más constante, o no puede hacer nada. O sea, si no tiene todo el apoyo, no va a poder hacer nada. Porque, claro, es lo que digo, depende de la
red
que tenga ahí Casado y Teodoro montada, que es lo más importante de todo esto siempre.
Claro, pero ahí es donde entra mi teoría loca, conspiranoica, en la que, como veis, Ayuso ha dicho que no hay ninguna guerra, que lo que ha sido es un golpe absurdo que no entiende de su propio partido, una traición, bla, bla, bla. Que ella está ahí, tiene un compromiso del voto que le han dado los madrileños, que no se ve en ningún lado. Es decir, señalamiento de virtud y todo esto. Yo soy muy buena, soy una política completamente íntegra, bla, bla, bla. Y yo no he iniciado esta guerra no va conmigo y lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, por el otro lado, ¿qué pasa si efectivamente, como parece que cada día es más posible, si todo esto al final se enfría y no deja y se queda todo en un tiro en el pie del PP, que es lo que parece que puede ser, que Casado y Egea, si ya tenían poca intención de voto, pues lo que van a hacer es cargarse al PP y regalarle las próximas elecciones al PSOE.
Sí, incluso resurgir Podemos y todo, o sea, con la tontería.
Exacto, y ahí es donde entra mi teoría. Y siendo paranoicos en el sentido de todos sabemos cómo funcionan los políticos, todos sabemos que ellos en el fondo se llevan bien, que hacen mucho pantomima en el Congreso y tal, pero que son todos coleguitas y están encantados de repartirse una parte pequeña, aunque sea, nada más, del poder estatal. Desde ese punto de vista, ¿no tiene sentido que efectivamente el plan siempre ha sido este y el plan sigue siendo este? Y dicen,
porque
bueno,
hay una filtración ahora, de Moncloa, en principio. Cuidado.
Es que, ¿por qué no se está investigando eso? ¿Por qué no está azotando más Sánchez cuando tiene supuestamente al líder de la oposición con la soga al cuello?
Le ha hecho lo de la pastilla de jabón en la cárcel, ¿no? Ahí al PP. Un poco.
Claro. Pues, joder, pues será porque les salpica, ¿no? Será porque ellos mismos han iniciado esas informaciones y está claro que después de la
falsa
entrevista con Carlos Herrera, vamos.
Es que puede ser
cuando,
falsa,
cuando huele
claro.
a mierda, a veces sí, sí, es mierda, ¿sabes?
A veces, sí, sí. No hay por qué probarla, ¿no? Claro, además la información puede ser falsa, realmente. Que no haya nada, esto se lo han comido con patatas y ahora está en una mierda de tres pares de cojones. Y dime, Alberto,
pero aunque sea algo? Falsa, sí, aunque pero... sea falsa, es decir, aunque esa información no sea, no suponga nada ilegal o tal y cual, si la información ha sido realmente extraída de información real del contribuyente
y tal, sí.
y facilitada, es un delito eso.
Sí, 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 sí. A ver, un delito ya hay. O sea, eso Casado.
Claro.
Yo no sé qué, quién va a ir ahí a denunciarlo, pero vamos, es un delito.
Con lo cual, estoy muy loco por pensar que Casado desde el principio y cada día más tiene tratos, tejemanejes con Sánchez. Son los dos de la misma quinta, del mismo estilo de hacer política. Saben que ahora gobierna uno, luego gobernará otro, pero que la opinión pública va dando bandazos de entre el bipartidismo de un lado al otro, con la interrupción de esos años de ahí, de 2014 y tal, que rompió, pero que ya se ha desinflado. Y les da igual. ¿No tiene mucho sentido? ¿O tiene sentido? Para mí lo tiene. Es decir, que Casado lo tenga ya pactado todo con Sánchez, que esté encantado con que revalide un segundo mandato y luego ya llegará a él, que si tiene mucha vida por delante, y llegará a él con mayoría absoluta, como es habitual, como hizo Rajoy, a jodernos más la vida.
Pero no, y masacrar su imagen de esta manera.
Pero si es que le da igual.
Hombre, no tiene donde quedarse muerto, ¿eh? No ha trabajado en su vida en ningún lado.
¿Tú crees que a un político le importa su imagen? Pero si ya solo por ser político ya tienes una imagen de mierda.
Bueno, cuidado, ¿eh? O sea, no.
¿Cómo no?
A nuestros ojos sí, pero a la
gente
en general,
a los libertarios
no, o sea, no.
Y a los liberales sí, pero claro. Al resto...
Si no es un político, mirar mal, pero a otros, pero esperan al político bueno, si me entiendes.
Esperan al Mesías, es decir, claro pero
correcto.
Pero una cosa es ¿cómo se dice?
¿La utopía? ¿A qué?
Una cosa es el desapego
sí.
a los políticos y a la política. Que ahí te doy la razón, que la inmensa mayoría en España siguen votando y creyendo en la democracia y esperan al buen Mesías.
Sí.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que tengan buena imagen de los políticos que están ahí. Puede ser que sí, que los podemitas tengan muy buena imagen de su Mesías, ¿no? De Pablo Iglesias, de Monedero, de ahora de la Lady Paro, de quien sea. Hasta de Irene Montero, si me apuras. Porque el fanatismo es así. Pero los que no son fanáticos, es decir, tú vas por la calle y le preguntas a cualquier persona normal. Yo creo que si le preguntas, pero tú personalmente, ¿qué opinas de...? Y ahí pones cualquier persona, cualquier político de los grandes. Sí. Casado, Sánchez, lo que sea. ¿Tú crees que alguno te habla bien de ellos?
No, hombre.
La respuesta general será, todos me parecen iguales.
Sí.
Exacto.
Esa es la respuesta general.
Sí, tú le preguntas, ¿tú crees que X político roba? Y te va a decir que sí.
Claro.
Que sea, da igual.
Es que está aceptada,
de alguna u otra manera.
Socialmente.
Sí, sí.
La corrupción.
Correcto. Sí, sí, sí. Es como pagas impuestos y aún tienes que pagar esa mierda y tal. Alberto, ¿querías decir tú algo antes o cosa mía?
Sí.
Dime.
Lo de que Casado y Sánchez se llevan bien y que saben jugar el mismo juego y son los deportistas del mismo deporte, yo creo que uno de los momentos donde quedó más evidenciado es cuando al final se pusieron de acuerdo para repartirse el poder sobre el Consejo General del Poder Judicial.
No, ese todavía no, ese no, son todos menos ese.
Todos. Del Supremo.
Del Supremo, de Constitucional, del Defensor del Pueblo y de... No sé
del Constitucional fue muy sonado.
Sí.
Con lo cual, sí que no me parece nada descabellado, digamos, que estén de acuerdo. Es lo lógico, efectivamente, recuerda al bipartidismo que hubo siempre aquí en España antes de la irrupción de Podemos, ante la amenaza ahora de Vox. quizá la estén infravalorando. Y quizá también puedan estar infravalorando, porque no creo que sea nada como un espectáculo, los problemas que están teniendo con la disidencia dentro del partido. Por el motivo que sea. Aunque ahora digamos que Ayuso no es el angelito que quiere hacerse parecer. De que ya no quiere generar ningún tipo de problema y ya quiere pasar desapercibida, hacer lo que tiene que hacer y punto. Pues igual no es tan verdad. Pero bueno, en cualquier caso, puede ser un problema para que los tratos, negocios que pueda tener el bipartidismo, puede ser un peligro para este mismo bipartidismo. En cuanto a lo de adelanto electoral, es que resulta que nunca un adelanto electoral injustificado ha salido bien. Entonces,
justificación hay siempre.
Injustificado, no bien justificado. Mejor dicho, en este caso, ¿no? ¿Cuál sería la justificación si no es por puro oportunismo?
Reforzar el bloque social de la izquierda para que podamos realmente parar el avance de los
artistas. Vale, yo creo que la respuesta de la ciudadanía sería más bastante contundente antes.
No, eso se va a olvidar la gente. Tú convocas por una razón y luego te pones a vender. Y ya está. Sí. Así ya están las elecciones.
Vale, como ciudadano me apetece mucho andar de elecciones cada 2 años, sobre todo. Todo voy a votar a quien me anda poniendo elecciones cada 2x3. Correcto. Y luego lo de la resaca de la crisis del COVID, ¿verdad? Creo que mencionó Santi la palabra resaca. Es que si no fallan, porque luego depende quién haga las estimaciones, este debería ser el año bueno de crecimiento. Debería ser. Al menos comparados con, desde luego, el 2020, que fue un decrecimiento del 11%, el año pasado hubo un crecimiento del 2.2%, algo así, y se espera que para el 2022, así de memoria, un 5 o 6% de crecimiento. Entonces, efectivamente, ¿no sería mejor quizá esperar a que la fecha natural, 2024, principios de 2024, creo que principios de 2024,
sí, algo así.
Cuando, si se cumplen las previsiones, el panorama, la apariencia del Partido Socialista, pues debería ser bastante más benevolente que la, no sé cómo decirla, la actual, que es un poco extraña porque es un poco una transición entre el desastre que venimos teniendo estos 2 últimos años y el no sabemos lo que está pasando ahora. una época un poco rara ahora mismo, la verdad. No sabría decir qué opinión puede tener la gente del Partido Socialista ahora mismo.
Y Manu, a ver, ya para dejarlo del PP ya de una vez, ¿tú qué piensas de esto? ¿Hay tejemaneje Sánchez Casado?
No creo que haya ningún...
No les da para tanto la neurona.
Es que al final ese tipo de, llamémosle, conspiraciones... Es un poco la navaja de Ockham. Al final la explicación más sencilla es la correcta. Y en este caso creo que la ineptitud gana. Sí.
No dan para más. Ellas.
No son capaces de conspirar, no son capaces de hacer redes complejas en sus propios partidos como para empezar a entretejer entre ellos.
Sí.
No sé. Yo creo que es más un rollo de torpeza que de otra cosa.
¿Pero cómo explicas entonces los apoyos al estado de alarma y a muchas otras cosas?
El PP apoyó la primera.
Solo, el PP que apoyó... No, apoyó también la de los 6 meses. ¿O no?
¿Apoyó la de los 6 meses? Sí.
Yo creo que sí. Al final sí. Por eso lo pudieron sacar.
Bueno, porque...
O
sea, abstuvo. Eso puede ser. Eso es más... Sí. Fue más de abstenerse, creo. Sí, sí.
Sí, porque, a ver, eso puede ser por varias cosas. Una, porque en un estado de alarma tienes que tomar decisiones rápidas y no puedes andar poniendo palos en las ruedas todo el tiempo. Y bueno, un estado de alarma, llamémosle estado de alarma entre comillas.
Sí.
Y por otro lado, pueden tener intereses en común también.
Sí,
es decir, porque sean partidos diferentes, no tienen por qué estar enfrentados en todo. Creo.
No, claro, a ver, no, obviamente el objetivo. A ver, si entre los dos. Yo qué sé, a ver, no creo que Sánchez y Casado. Yo a lo mejor creo que Teodoro y el Bolaños, este que tiene ahora el PSOE. O gente así, sí que a lo mejor a veces supongo que se tomará un café, o gente de un poquito más abajo se tomará un café, ¿no? Y hablarán un poco de, oye, su comité que cargar a, claro, hay que cargarse a Podemos, hay que cargarse a Vox, hay que cargarse, para estar en ese bipartidismo.
A ver, yo os recuerdo una cosa que parece que se nos olvida. El PSOE le robó el gobierno, le robó el gobierno al PP. Hace nada.
Al PP de Rajoy.
Al PP de Rajoy, sí, efectivamente.
Pero si era un
de Rajoy es el mismo que el de Casado.
Sí, sí.
Podría haber sido otro PP, pero ha sido el mismo que el de Rajoy.
Va, es parecido, ¿eh? Es parecido. No sé, no... No sé, no sé. Es parecido. Bueno. Yo creo que hasta aquí podríamos ya dar por zanjado el PP, ¿no? Que ha sido... A ver qué pasa la semana que viene, porque esto es una cosa así de loco. Y luego de repente, a saber. Se habla de esto. Yo no sé si fue trending topic en Twitter, pero por ahí andaba, por ahí a veces. Y bueno, ahora lo que tenía pensado es meter un pequeño artículo que Alberto ha tenido a bien traer aquí, que me parece bien. De menos a Rafa, gente economista, ¿eh? Y pero bueno, está muy bien. De cococonomía, ¿no? Era Alberto.
Sí, la dislexia. A cuento de un artículo de Voz Populi, es un artículo de opinión que escribe Jesús Vanegas, que me llamó la atención porque hace un desglose, digamos, de ciertas cosas interesantes. Y tomé el hilo de ahí y simplemente me puse a añadir y buscar artículos y una cosita y otra, y al final pues salió algo un poquito más trabajadito.
Tú sí que sabes, tío.
Lo que no sé es dónde metí el...
¿Dónde metiste el...?
¿Dónde metí el... la...? Ah, aquí está la presentación, efectivamente, porque he hecho también una presentación.
¿Qué dices? Sí,
claro,
mola.
La voy a compartir. Ahora vale. Mismo quien esté en Twitch puede verlo y vosotros también, desde luego. Y si no, pues está todo bien escrito para que se entienda sin ningún tipo de imagen.
Problema, ¿no? Ni
confírmame nada. Si se vale. Está viendo.
Espera, dame un segundito. Y ahora está ahí compartido. Estamos bien ahí. Nos vamos para abajo. Y ahí está.
Fantástico. Bueno, pues en la Unión Europea se da una divergencia a dos bandas. La económica y la política. Sin un examen exhaustivo no puedo decir que la tendencia sea a acrecentar las diferencias, aunque en algunos artículos de opinión, como este es el caso, así se indica. A corto plazo, en cualquier caso, podemos ver claramente las diferencias en la evolución económica de las diferentes regiones en la Unión Europea. Un artículo de Domingo Soriano en Libre Mercado, que se titula Década perdida y otras palabras más, muestra una comparativa de crecimiento entre diferentes mercados occidentales. Comienza mencionando un tuit de Robin Brooks, que es el economista jefe del Institute of International Finance. Él lo describe como algo así como la patronal de los grandes bancos a nivel mundial. Y en el tuit pues exponen 5 cifras diferentes, que es comprendidas ese crecimiento del PIB per cápita entre el 2007 y el 2021, entre la crisis del 2008, la crisis llamada la subprime, y el año pasado de crisis de COVID. Se observan los diferentes países. Estados Unidos, con un crecimiento acumulado del 12.9%. La zona euro, con un 4,8%. Francia, un 4,3%. Portugal, nuestra vecina, también, 3,8%. A veces olvido que Francia también es vecina. Y resulta que, sorpresivamente, España tiene un crecimiento del 4.8%, pero en negativo. Un crecimiento negativo de 4.8%, lo que significa que estamos todavía por debajo de los niveles del 2007 o 2006.
Yo más lo creo que lo peor es que casi ni sorprende. Que le vaya todo Dios bien menos a nosotros.
Casi sorprende que a los otros les vaya bien. Dicen, no, si a nosotros nos está yendo mal, supongo que a todo el mundo nos está yendo mal, ¿no? Pero resulta que no, fíjate. A nuestros vecinos, insisto, un 3,8 y un 4,3% en positivo y nosotros un 4,8 en negativo. Bueno, más adelante dice textualmente. Más allá de si un indicador u otro, lo cierto es que España es uno de los pocos países occidentales, junto a Grecia y alguna ex república soviética de fuera de la Unión Europea, probablemente el único de Europa, que no ha recuperado su nivel de PIB per cápita respecto al año 2007. En las tablas de Eurostat se refleja la misma tendencia. Tampoco ahí, en euros y en términos reales, hemos alcanzado los 24.380 euros por habitante de los que disfrutábamos antes de la crisis subprime. De hecho, si nos comparamos con nuestros vecinos, los que comparten moneda con nosotros y han disfrutado del mismo entorno macro y la misma política monetaria, no tenemos casi nada de lo que alegrarnos. Irlanda o Estonia, los que mejor lo han hecho, han doblado su PIB per cápita desde el año 2000. Muy llamativo por motivos casi contrarios. En el caso del país celta, aquí lo vemos en la imagen, y su ritmo, perdón, en el caso del país celta, porque ya partía de un nivel elevado, sí. Irlanda comenzó a dispararse en los años 80 y 90, de hecho, y su ritmo no se ha visto apenas afectado por el hecho de ser ya uno de los países más ricos del mundo. Los impuestos bajos, la flexibilidad regulatoria y una enorme capacidad de atracción de inversión extranjera tienen la culpa. En el caso de los países bálticos, Estonia es nuestra comparativa en el gráfico, quizá podría parecer más fácil porque partían de un punto más bajo, pero también les afectó mucho la crisis del 2007 por su situación muy expuesta al comercio internacional y su necesidad de financiación. Sin embargo, también aquí fueron muy rápidos en reorganizar su estructura productiva y volver a la senda de un fuerte crecimiento. Enfrente, lo que le ocurrió a España es que sufrió menos entre el 2007 y el 2010, y eso fue lo malo, porque quiere decir que limpió las malas inversiones previas con rapidez. Dicho de otra manera, intentamos mantener un edificio que se caía. Es la dinámica habitual en la política española, proteger el statu quo, incluso aunque eso suponga el estancamiento. Por eso, la pendiente descendente de la línea roja que podemos ver en esta imagen, comienza en el 2008, es muy suave, pero mucho más duradera. Luego, además, cuando comenzó el crecimiento, tampoco fue tan intenso como el de Irlanda o Estonia. De hecho, si nos acordamos, con la crisis de 2007, Irlanda había sido uno de los países que había tomado una medida más drástica con aquel, entre comillas, algo lógico, algo quizá lógico, pero a vista de ojos españoles algo muy loco. Arriesgado, muy loco, lo de dar la espalda a los bancos. Aquí, claro, como eran las cajas de ahorro y que estaban en manos de políticos, es decir, algo así como una banca pública, pues tampoco es que pudieran dejarla caer sin más, aunque ellos lo justificasen como es que el poder del pueblo, los ahorros del pueblo, los ahorros de nuestros ciudadanos. Bueno, lo que sea. Por si esto fuera poco, cuando parecía que superábamos de una vez por todas los niveles del 2007, llegó la crisis COVID. De nuevo, nuestro país ha sido el más afectado. Casi ningún otro país europeo vio un desplome de la actividad como el nuestro en 2020. Y la recuperación de 2021 no está ni cerca de recuperar los niveles prepandemia. Ahora mismo, todas las previsiones apuntan a que hasta 2023, el año que viene, no se alcanzarán las cifras de diciembre del 2019. Fin de la cita. Me interesa especialmente este último párrafo que acabo de decir. Para comparar cifras, la comparación directa a Alemania, porque he conseguido las cifras del 2021, ¿vale? Mientras que en Alemania, en 2020, tenían una variación negativa del 4,6%, aquí teníamos una variación negativa del 10,8%, más del doble. Y mientras que Alemania, eso también hay que decirlo, tenía un crecimiento del 2,8% el año pasado, España también crecía más, un 5%. Claro, pero desde un punto de haber bajado mucho más antes.
Sí.
Y luego ya sí tenemos a nuestros vecinos nuevamente, Francia y Portugal, que en su momento tuvieron un descenso del 7,9% y del 8,4%. No está muy lejos de España, pero sigue siendo una importante diferencia. Y luego, efectivamente, pues nos falta comprobar los datos del 2021. Pero en cualquier caso, lo que quiero demostrar en esta comparación es que el desplome de España ha sido algo así como escandaloso. Sin embargo, medios como el 5 Días, que pertenece al País, por si alguien anda despistado, hacía uso de titulares como España cerró el 2021 con un crecimiento del 5%, el mayor en dos décadas. Vale, España crece por debajo de la Unión Europea, pero es el segundo país con más creación de empleo. Bueno, vale, si nos ponemos así de cachondeo con los titulares, también hay que decir que el último titular da un poco de miedo, porque si aumentamos el empleo como el que más, pero nuestro PIB sigue estancado, ¿será que generamos empleo de muy baja productividad o de muy baja cualificación o de salario
o
muy
público?
Bajo? Efectivamente, como claro, ya habíamos hablado en programas anteriores,
es el gran caso.
Las cifras están falseadas por la creación de empleo público. Cito un artículo de Gonzalo Velarde en El Economista. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en el segundo trimestre de 2018, los ocupados en el sector público se han incrementado 4 veces más que los del sector privado. Concretamente, y con el paso de la pandemia mediante, las empresas han generado en estos 2 años y medio un total de 359.200 empleos, un 2.7 más que el nivel registrado en la EPA del segundo trimestre del 2018, mientras que el conjunto de las administraciones han añadido al mercado laboral prácticamente lo mismo, 357.700, es decir, lo mismo, un 11.4% más. Repito, el privado crece un 2,7%, el público crece un 11,4%.
Hay una cosita más, además, que había una noticia que en España hay que el dinero, bueno, las nóminas, no son nóminas, es todo en el conjunto que tiene que pagar el empleo público, son 500.000 nóminas más, pero ahí creo que entra el paro y demás, o sea que entra todo. Digamos que son 500.000 pagos más que el sector privado, ya sea de 400 euros o de lo que sea, o de 250, o de 4.000, o sea, está la cosa que empieza a estar complicada.
Efectivamente.
Bueno, en realidad lleva complicada bastante tiempo.
Sí, sí. Oye, sí.
¿Sabéis la técnica esta que hacen las muchos comercios de antes de las rebajas, subir un montón el precio, sí, para pues bajarlo un poquito? Pues me suena,
sí,
un poco a eso.
Acabas pagando la mitad del doble, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que está pasando. Que, por cierto, no, es increíble lo de Irlanda y Estonia, ¿eh?
Sí.
Incluso me parece más increíble lo de Estonia que de lo de Irlanda, porque parte
¿por
de un
increíble?
PIB muy bajo.
A ver, Irlanda, recordemos que tenía el mismo PIB que Galicia en los 90, ¿eh? Bueno, ¿en los 90 o en los 80? Creo que en los 90. No estoy seguro ahora mismo.
Crecieron bastante de forma similar, yo diría.
Galicia e Irlanda.
Hasta ese momento.
Bueno, es que bueno, básicamente tenían lo mismo. Es decir, 4 vacas repartidas para ellos y aldeas.
Y gaitas. Estridentes. Gaitas estridentes por doquier. Y bueno, Estonia venía del comunismo, o sea, seguramente venía muy jorobado. Y aplicaron claro, bien buenas medidas, la verdad también.
Por eso yo quería puntualizarle al análisis tan guay que nos ha regalado Alberto. Que cuando hablamos de es que si creamos o no creamos empleo, o cuánto empleo creó este país o tal y cual, el empleo no se crea. El empleo lo que se puede hacer es evitar o destruir. Pero es que el empleo es el comercio en sí mismo. Y es lo que hace la gente si la dejas en paz. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos, los estados, las regulaciones y todo eso, es quitarse del medio. Eso ya lo sabemos nosotros. Pero bueno, por aclararlo también un poco, por si hay algún oyente nuevo. Porque siempre estamos hablando, caemos al final en el propio lenguaje que ellos nos imponen interesadamente, ¿no? De crear empleo, impulsar, no sé qué. Si es que es al revés. Es decir, lo que no hay que explicar es la pobreza, ¿no? Entonces, si el Estado te toca los huevos, pues lo lógico es que no se hagan cosas, que la gente no trabaje, que vaya todo mal. Si se aparta o le quitas trabas a la gente, pues la gente al final quiere progresar y quiere labrarse un futuro. Nada, ya está. Lo decía solo por eso.
Muy de acuerdo. Hola, Rubén. Alberto.
Pues sí, es tal cual lo de... Es como un río. No puedes crear un río, solo desviar los que hay y llevarlos a tu terreno.
O crear un embalse.
Pero al final, en los ríos ya sabéis lo que pasa siempre, ¿no? Pues a ver si con el Estado pasa lo mismo.
Al final acabas destruyendo todo. Por curiosidad, la evolución del empleo público para autonomías. Delante tenemos una imagen donde se comparan diferentes fechas, 2015, 2019 y 2021. A vosotros, si queréis encontrar a vuestra comunidad autónoma, pues mira, ahí la tenéis en la imagen. El caso interesante de Cataluña, que siempre ha estado en estas tres épocas, ha estado como la economía con menor peso del empleo público. Y como Madrid, también una de nuestras favoritas, pues ha ido poquito a poco acercándose a tener menos peso del empleo público hasta situarse como la segunda después de Cataluña.
Bueno, pero eso igual se puede explicar también desde el punto de vista de que son las regiones de España con mayor concentración de población. Entonces, también es lógico que para... A ver, si tú haces un organismo o una oficina que trata determinadas cosas... escalarlo de medio millón a 4 millones, pues no es para tanto, es meter ahí 3 personas más o 4 personas más. Entonces siempre es todo más eficiente cuanto más concentrado, ¿no?
De hecho, si miras las autonomías que tienen mayor peso en porcentaje de empleo público, pues efectivamente tenemos regiones como Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha.
Las más despobladas.
Asturias, que está robando puestos hacia el top.
Bueno, Asturias, es que además esa escalada que sale ahí pintada, es que te indica, Asturias está perdida. Asturias es la Sudamérica de España, tío. O sea, yo creo que está quitando el puesto a Andalucía.
Extremadura es un cuarto de todo el empleo, es público, ¿eh? O sea, la número uno, la top.
Ya, eso ya es un chiringuito que te cagas. Pero vamos, que me refiero que Andalucía siempre tuvo la fama y Andalucía al menos parece que va despertando las nuevas generaciones un poquito, ¿no? Sigue siendo la comunidad que más corrupción aglutina. Está muy bien el observatorio este web que compartió antes Manu, el de casosaislados.com. Y Andalucía es el más corrupto. Sin embargo, es eso, en colocarse ahí a la teta del Estado, desde luego Extremadura no tiene parangón. Pero yo a lo que me refería es que Asturias va por un derrotero izquierdista, socialista, estatista.
Sí, muy peligroso.
Que parece súper peligroso y además que parece que no tiene fin. Es decir, pese a todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, la intención sigue yendo hacia ese lado. Yo no sé qué está pasando en Asturias. Sinceramente.
Bueno, la media bajó en del 2015 al 19, bajó la media del 20 al 16 y luego ha vuelto a subir al 17,2.
Quizá como reflejo de esa ampliación de los empleos públicos que hubo que tan de moda estuvieron hace unos meses y de hecho lo tratamos aquí en el programa.
Pero sube. Sí, suben unos pocos, ¿eh? Suben unos pocos. Pues nada, ¿alguna cosita más, Alberto? ¿Sigues?
Vuelvo al hilo principal.
Dale ahí.
La renta per cápita se ha convertido en una referencia universal de la medida de la riqueza de los países. Y el pasado 2021 España regresó a nivel relativo de renta per cápita comparada con la Unión Europea que teníamos hace más de medio siglo. Esto se trata de comparación. A partir de aquí son comparaciones. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen en la que pues cogemos un periodo desde el 76 hasta el 2028 y tenemos desglosado cómo, dependiendo del gobierno de cada momento, tenemos a Suárez, a González, a Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez, y tenemos unas diferentes comparativas del crecimiento acumulado, crecimiento anual, etcétera, etcétera. Convergencia, divergencia. Acercarnos más a cómo son los demás países de la Unión Europea o alejarnos de ellos. Y de aquí sacamos 5 puntos diferentes. El primero es que hemos tenido desde el 76 4 gobiernos que dejaron una renta per cápita superior a la recibida. Las únicas excepciones han sido las de Zapatero y Sánchez, que han dejado hasta ahora, porque Sánchez todavía sigue, un país más pobre que el que recibieron. Segundo punto, el mayor descenso anual de la renta per cápita en España y de Europa, con un 1.07% anual durante 4 años seguidos, ha sido protagonizado por Sánchez, el mayor descenso anual. Tercer punto, para una media del 100% de la renta per cápita de la Unión Europea, de los 6 gobiernos democráticos, 3 avanzaron en la convergencia, es decir, a acercarnos con la Unión Europea. El de González, el de Aznar y el de Rajoy. Y otros 3, el de Suárez, Zapatero y Sánchez, hicieron pues lo contrario, se alejaron de Europa.
Y mucho, con unos porcentajes, cuidado,
Y mucho.
Mucho.
4. Sánchez encabeza la tasa media anual de distanciamiento de la Unión Europea con un 1,53%, seguido por Zapatero. Claro. Ningún gobernante ha llegado tan lejos en la huida económica de Europa. El quinto punto. Comparadas las tasas de crecimiento anual de España con la media de la Unión Europea, solo 2 gobiernos, Zapatero y Sánchez, no fueron capaces de mejorar a nuestros vecinos ni siquiera un solo año. Todos los demás, con dispares resultados, lo consiguieron. Cabe recordar que aunque los gobiernos de Zapatero y Sánchez hayan coincidido con crisis, los países con los que se compara, porque esto va de comparación, también los han sufrido. Así que estamos en igualdad de condiciones. La conclusión obvia que ofrecen los datos es que el socialismo del siglo XXI está conduciendo a España en términos económicos, ¿vale? Cada vez más lejos de Europa. Solo nos queda...
¡Sorpresa!
Pues, solo nos queda el consuelo de que igual pues dice Europa, bueno, no te preocupes, España, ya que tú no nos alcanzas, vamos nosotros a por ti y arruinamos todo para parecernos más a ti. Eso es el consuelo que me queda a mí, ¿no? Que es lo que parece que la amenaza anda volando por ahí.
Ya. Joder.
Pero, además de la economía, es importante juzgar la evolución del marco institucional, es decir, la calidad de nuestra democracia en comparación con nuestros propios antecedentes y los países de referencia. Recordamos, como hace un par de semanas veíamos noticias al estilo de España retrocede posiciones en el ranking de calidad democrática según The Economist. ¿Su causa era? Pues el bloqueo del Consejo General de Poder Judicial. Y esto ya no va de PP-PSOE, esto ya es de que ellos se saben poner de acuerdo para repartirse la tarta, en mi opinión. Esto es mi opinión únicamente. Nuestra actual constitución, aún con aspectos perfectamente discutibles y reformables, eso sí, poco a poco y uno a uno, como las enmiendas de la constitución americana, es perfectamente homologable con la de los países con mayor tradición democrática. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido sufriendo... digamos, interpretaciones y prácticas, incluso inconstitucionales, lo sabemos muy bien ahora, aceleradas por la actual coalición gubernamental y con cada vez más actuaciones al margen del Estado de Derecho, si es que eso significa algo. Comienza a ser muy preocupante y desprendemos otros 11 puntos, creo que son. 1. En 1985, un gobierno socialista consiguió aprobar una ley que cuestionaba la independencia del Consejo General del Poder Judicial, en contra de la obvia, por clara, redacción del artículo 122 de la Constitución. Y ahora, para nuestra vergüenza, la Unión Europea ha venido a cuestionar aquel desacato de la independencia judicial, tan esencial para el, nuevamente, Estado Democrático de Derecho, que no tengo muy claro qué es. Pero bueno, segundo punto. Con la vana y más tarde inconstitucional excusa del COVID, el Parlamento fue inhabilitado, no por completo, pero sí injustificadamente. Tercer punto. El derecho de propiedad tan esencial a la civilización como obviamente reconocido en nuestra Constitución, sobre todo en el ámbito de la vivienda, está siendo menoscabada. El derecho a la propiedad. Cuarto punto. Los requisitos de las verdaderas leyes, no ser retroactivas, ser conocidas y ciertas e iguales para todos, no se respetan. Muy particularmente cuando afectan a los secesionistas. Es decir, la ley está hecha para todos por igual, pues parece ser que no está siendo respetada.
Vale.
Quinto punto. Los decretos leyes, cuyo uso en un estado de derecho debe ser excepcional, el decreto ley, y estar muy limitado, se han convertido en moneda corriente, amén de ser declarados inconstitucionales algunos de ellos. Que tampoco oye, da igual, aunque lo declaren.
Lo que es excepcional es la cantidad de veces que lo están usando.
Ya no es excepcional.
Exacto, o sea, es cachondeo puro y duro.
Yo me acuerdo de un anuncio, no sé de qué era el anuncio, pero venía a decir, porque a veces lo normal, no, lo extraordinario es lo normal. Lo normal es lo extraordinario. Como diciendo, lo que debería ser normal, como no se cumple nunca, acaba siendo extraordinario.
Exacto.
Siguiente punto. El cumplimiento de las leyes, principio fundamental de cualquier orden político mínimamente civilizado, es un albur muy especialmente en Cataluña e Islas Baleares. Bueno, no paramos de hablar de estas dos comunidades, vaya.
Ya ves.
Siguiente punto. La transparencia de la gestión gubernamental. Una exigencia moral legalmente soportada, que no se respeta. Más, la función pública está cada vez más colonizada por la política, así como las instituciones públicas y los entes reguladores independientes. Los entes reguladores independientes.
¿Pero qué está diciendo? ¿Que la función pública está muy politizada? Pero sí, ¿no? Es lo que tiene que ser, ¿no? Se da por hecho que es así, ¿no? Claro.
Un escándalo.
Sí.
Indultos a confesos culpables de graves delitos sobre una base legal decimonónica y contra el criterio de la justicia.
A tope.
Más, todo un vicepresidente del gobierno, en presencia del presidente, declaró en sede parlamentaria que no habrá ya lugar para una alternativa política de gobierno. No recuerdo exactamente a...
Iglesias, seguro.
Sí, pero no recuerdo exactamente a cuento de qué venía esto.
No sé.
Seguro que alguien...
Porque tuvo una temporadita de Iglesias que estaba muy chulito, ¿eh? Acuérdate de aquello de cierre al salir, cuando se dijo a... estaba muy chulito.
Quería hacerse valer.
Sí, sí, sí.
Y por último, como ya dije antes, pues según el prestigioso ranking de Economist, España ha dejado de ser una democracia plena para pasar a ser una democracia defectuosa.
Defectuosa.
Disculpar por este lenguaje quizá demasiado literario. Estaba leyendo textualmente el artículo primeramente mencionado. Y ya como conclusión, dejo que cada uno piense de qué manera puede ser causa y resultado la actuación de los díscolos de la Unión Europea. Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia. O cómo la iniciativa, que ya hemos mencionado aquí anteriormente, la iniciativa Tres Mares, puede haber nacido como respuesta en el 2015-2016 a la disconformidad con las políticas de la Unión Europea, compuesta por las cuatro naciones anteriores y Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. ¿A cuento de qué? Casi ya tan latente y que se puede hilar con el tema de Ucrania, divergencia de los diferentes estados dentro de la Unión Europea.
Ucrania. Bueno, temas de los datos que nos has dado, pues al final a mí no me causa más que confirmación, ¿no? O sea, yo no sé. Yo, sin ser experto, con cosas muy básicas de economía que sé, y lo que da la sensación es que no va bien. Y claro, si tú vives en tu burbuja, o sea, si tú vives en tu burbuja nacional no te enteras de lo de fuera, pues dices tú, es lo que hay, ¿no? Que se dice en Galicia, es lo que hay. Pero si tú sabes cómo está fuera, que es lo que yo le digo a todo el mundo, pero si en los otros sitios...
¿Cuba?
Coño, no, Cuba, pero...
Cuando llegó el internet. Es decir, tu burbuja.
Exacto, tu burbuja. No, y aquí en España es un poco lo mismo. Yo no sé si es lo mismo más o menos en todos los países. Supongo que es parecido. Pero joder, te hablas con la gente y tú le dices, joder, pero hay sitios que con lo mismo, que han pasado lo mismito que nosotros, lo mismito, tienen un 6% de paro y la gente trabaja. Y la gente no anda mendigando subvenciones ni mierda. La gente está trabajando y ganando un sueldo decente. Que es lo que tienen que ganar, no migajas que te dé el Estado. Que eso al final no te saca de nada. Y sí que es corroborar un poco esa sensación. Que dices, uff, estamos como... como ahí en recuerdo al barco este que ha naufragado ahí en Alaska, ahí como en aguas turbulentas, ¿sabes? Y dices, esto pinta mal. No, pero nunca ha pasado nada, ya. ¿Qué tiene que pasar? A ver si me entiendes. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienes que llegar a un 30% de paro? O sea, tienes que llegar hasta ahí para que digas tú, mira qué mierda.
Eso me recuerda un poco en la cuando fue la crisis del 2008, que la gente decía, jo, es que no debe ser para tanto, porque yo por la calle no veo tanta gente tirada. Dice, vale, muy bien.
No, y luego ves las colas del hambre. O sea, luego ves las colas de... Dice, claro, tú porque estás currando, pero vete ahí a trabajar, vete ahí a la cocina económica a ver cuánta gente hay.
O los que trabajan en qué condiciones y los que dan trabajo en qué condiciones también. O sea, es todo un cúmulo. A mí me suena un poco el síndrome de la rana hervida. Esto que nos estamos cociendo tan poco a poco que ya lo vamos asimilando y no lo notamos.
Correcto.
Es un poco eso.
Sí, sí.
Pero ni vamos bien ni estamos bien. O sea, no ninguna de las dos.
No, ni es cuestión de tiempo, porque a veces la gente rana piensa que es tiempo.
Sí. Es eso.
Pues sí, yo creo que a veces la gente también piensa que es un poco cuestión de tiempo, ¿no? Son malos tiempos, luego vendrán los buenos. Y dices, no, esto no va así. O sea, yo quiero los malos tiempos de la gente que le va bien.
Es que, aparte no me acuerdo con quién tuve yo la conversación, pero era hablando sobre el sistema de pensiones, me decían algo así, en plan, mira, es que siempre se dijo eso y nunca ha pasado nada, ¿sabes? Si están con ese pensamiento, entonces nunca... Da igual que sea deficitario, que sepas que va a quebrar, que no sé qué, analizando los datos. La respuesta siempre es, nunca ha pasado nada, ni pasará.
Sí, o si no, aquella no de, mira, Zapatero reunió 60.000 millones y se lo han gastado todo, por eso va a quebrar y cosas de esas.
Sí.
Dice, es incorrecto realmente. La respuesta real que se le debería dar a esta gente es, no es que nunca haya pasado nada, es que está pasando constantemente algo. Lo que pasa es que no es lo que tú crees. ¿Cuáles son los sacrificios que se están haciendo a día de hoy reales para mantener ese sistema deficitario, entre otros muchos? Lo que pasa es que como la gente quiere siempre simplificar las cosas y no quiere esforzarse nada en comprender más allá de lo que los titulares tipo 5 días le explican, le tiran así en la cara, toma, ¡as!
Es que los medios hacen mucho daño, sí. Y yo me quedo con esa frase que dijiste de lo normal es lo extraordinario. Es que al final eso lo explica, tío. Es tal cual eso.
Es tal cual eso, sí, sí. Y bueno, muchas gracias. Joder, qué bien te lo has currado, ¿eh? Ha estado bien la gente que vea el vídeo.
Yo hasta he tomado notas y todo, ¿eh? Tengo aquí mi blog.
Tendré que pasar el documento.
Pues sí. Invito a todo el mundo a darle un like al programa y poner en comentario grande Alberto. Grande Alberto. No, pues sí, es que es estas cosas, ver las comparaciones y se te cae el alma al suelo y dices, joder, tío, qué mal. También un saludo a Buki, que es un compañero ahí de grupo de Telegram, que está ahí en Irlanda. Espero que lo disfrute, que sé que está trabajando. Espero que le vaya bien y bueno, eso, que gane mucha pasta, que es lo importante, ¿no? Entonces... Me estaba acordando.
Espérame, que voy en breve a Irlanda también.
Cuidado. Que como esto da un poquito de dinero. estaba. Ahí, se me fue el hilo. Lo tenía ahí. Ah, sí, esta semana que estaba hablando con mis jefes de. Bueno, la panadería va más o menos bien. No va mejor porque está desorganizada, porque lo lleva una familia. Entonces, como son 23 familiares. Bueno, 23 no, ¿no? Pero yo qué sé. A ver, 10, 12. De a lo mejor 25 personas son la misma familia, está completamente desorganizado. Y me hace gracia porque estaba ahí el jefe, ¿no? Estábamos ahí hablando de los impuestos y no sé qué, y él decía que sí, que son unos cabrones, porque le dije, jefe, si montas una tienda en Madrid te va a ir mejor porque te van a cobrar menos impuestos y por densidad de población vas a vender más, porque tu producto es bueno. O sea, si fuera malo, no, pero es bueno y tal. Y me decía, y le decía por los impuestos y tal, y me decía, joder, sí, que es una mierda que el Estado no, nos roba y no sé qué, y hay que acabar con todo eso. Y yo le decía, que sí, joder, coño, que es así, si tienes toda la razón, Manu, sí, tal. Y luego a los 10 minutos, 15, le pregunté, así que te estás, le digo, así que te estás haciendo anarcocapitalista, ¿eh? Manu es mi jefe. Digo, así que te estás haciendo anarcocapitalista, ¿eh? Y me dice, no, 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 yo soy socialista. Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, a mí me gusta que las cosas se repartan y tal. O sea, ¿a ti te gustaría que venga el Estado, te expropie la panadería y diga, para dar pan a la gente, el Estado tiene que tener panaderías y expropio tu panadería para que todo el mundo tenga pan y tú contento?
Sí. Bueno, por lo menos... Que le robe, de que le quiten el pan, nunca mejor dicho.
Claro. Por lo menos tiene una base de saber que hay un sistema de reparto. Hay otros que son socialistas y no saben por qué.
Sí, también, sí.
¿Por qué hay que serlo?
Por la paz o yo
Porque
que
lo sé, contrario es ser facho.
Sí, básicamente, básicamente. Pero bueno, sí, sí, o sea, ahí está el tema. Y bueno, esto creo representa cierta población, creo, en España y cierta forma de pensar, y que cuando sacas estos temas, pues piensa un poco así. Gente que es libertaria, en realidad el Estado le crea mucha duda y le toca mucho los cojones, pero que lo paga. Se dice, y encantado. Dice, no, eso ya vendrá otro y lo hará mejor.
Y gente que entiende cuál es el problema, la corrupción, la política, los altos impuestos y tal, pero su solución a ello es más Estado.
Correcto.
Es decir, gente que no invierte ni dos horas de su tiempo en razonar.
Exacto, exacto. No, luego ya les parece demasiado complicado y no, yo no sé de eso, a mí no me líes y claro, ya la conversación pues acaba. Y dices, pues,
pero la opinión y el voto lo tienes.
Sí, es un poco... Que es un poco como los antivirus que crean virus para que después necesites un antivirus.
Un
para
antivirus, eliminarlo. Correcto.
Claro, o como decía, no me acuerdo quién era, que la democracia es la ilusión de una sabiduría colectiva a partir de la ignorancia individual.
Correcto, sí, correcto. Bueno, y pues sí, nada, una pequeña reflexión que creo que enlazaba con lo que decía Alberto, y vamos a ir al enlace que él había sugerido, que era Ucrania. Así de lo último que ha pasado, así importante creo yo, es que pues Putin ha dicho que las regiones de Donetsk y la otra que empieza por L,
Lugansk,
c'est un territoire français, y bueno, Putin, bueno, son obviamente son regiones prorrusas, ¿no? Que habían declarado una independencia, no lo tengo muy claro, así estilo Puigdemont, supongo, una cosa de estas. Y bueno, Putin, tú cuando declaras eso, lo que siempre es importante es que venga un país y te diga que vale, yo te... Bueno, y depende de qué país también. Pero bueno, generalmente que te diga, sí, yo te reconozco como país, ¿no? Entonces es lo que acaba de hacer Putin, que acaba de declarar a través de la Duma, además, que lo aprobó la Duma, que se reconozca a estas dos zonas como territorios independientes. Tras lo cual, lo que ha hecho Putin, si no he entendido mal las noticias, es meter tropas, porque entiende que no está entrando en Ucrania, está entrando en las regiones independientes de Donetsk y Lugansk. Entonces, claro, vale, Biden ya ha dicho que las sanciones van para allá, ¿vale? Y que de momento ha prohibido las inversiones norteamericanas en esas regiones, ¿vale? Y la tenemos liada. Además, creo que Alemania decía que iba a cortar el contrato, bueno, por lo menos la demanda de gas a través del Nord Stream 2, además del Nord Stream 2, Inglaterra había dicho no sé qué, y bueno, me he quedado un poco así, pero tal. Entonces está la cosa, claro, ahora yo es una jugada que no me la sé. Es todo los territorios que se habían declarado independientes, pero claro, es una grandísima jugada de Putin. Dice, no, pero si son independientes, yo entro, ellos me dejan, a ver si me entiendes. Como voy a Bielorrusia, pues me voy ahí. ¿Y qué problema tienes tú, OTAN, que coges y vienes aquí a Ucrania? Ya, pues lo mismo. Me cojo y entro. Y claro, ahora sí que la tienes liada. Porque ahí dentro también hay ucranianos que no son prorrusos y que sabe Dios qué. Y te vas a encontrar con todo un ejército ruso que, según decía Díaz Villanueva, era de 200.000 tropas, que es aproximadamente todo lo que hay más o menos desplegado ahí por la otra parte. Y bueno, bueno, o sea, estamos aquí todos como jugando con fuego, ¿no? Como de esta gente que está así, que se va a pegar, ¿no? Que está ahí mordiéndose la lengua, levantando el brazo así, que te doy, ¿sabes? Está así como echando el brazo para atrás, ¿sabes? Y la gente, no. Y alguno apostando, seguro. Y bueno, estamos un poco así. A ver, no sé, por ejemplo, Manu, ¿tú cómo lo ves? ¿Nos van a llamar a filas o qué?
Yo es que lo veo tal cual como lo has dicho. Como esas riñas que hay de
salida de discoteca, ¿verdad? Que está todo el mundo borracho.
Exactamente. Y que el primero que pega, pierde. Porque en este caso, el primero que pegue, pierde. Y lo veo un poco así, un tira afloja. Porque, bueno, ya, en realidad, el conflicto en Ucrania, como tal, ya lleva mucho, mucho tiempo. Y bueno, sí. lo de Alemania, el Nord Stream, no me lo creo nada. O sea, después de pasar prácticamente los últimos años haciendo la transición energética para depender plenamente de Rusia, lo del cierre del Nord Stream no me lo creo.
Bueno, mientras esté Estados Unidos ahí suministrando gas, a lo mejor no
es normal. Pero es que el gas licuado de Estados Unidos sale muy caro.
Sale muy caro, sin duda. Pero bueno, luego está lo de Argelia, que a ver, que Rusia de repente puede decir a Argelia, corta el gas.
Ya lo hizo. Bueno, Argelia no, pero con Ucrania sí, ya lo ha cortado.
Pero no olvidéis que España no depende tanto del gas por gasoductos, sino más del licuado.
No, pero los precios sí dependen. Los precios dependen,
claro. Pero claro, de la provisión, me refiero. Y aquí ya sabéis que no pasa nada. Como si acabamos pagando el litro de gasolina de 5 euros, la gente pues no paga nada. Sí. Aunque no tenga ni para comer.
Correcto. Y entonces, bueno, Manu, ¿y tú cómo has visto el plan de Putin? ¿Tú qué?
Es que no sé cuál es el plan de Putin.
No, eso de colarse, decir, no, para mí son independientes y entro.
Hombre, claro, sí, para él es que, claro, piensa que Ucrania está dividido entre los prorrusos y los aliados de la OTAN. Y todo y eso a Putin le toca mucho los huevos. Entonces aprovechan cualquier oportunidad de poder utilizar a los prorrusos para eso. Y si es independiente, pues ahí que me cuelo yo.
Pues sí, pero no lo es. Bueno,
no lo es
para ojos del mundo. O sea, ¿no? Es como si entra en Cataluña y Cataluña le dice ahora a Esquerra, le dice a Putin, aquí puedes, ¿sabes?
No podéis hacer un referéndum, pero...
Pero, claro, oye, imagínate que ahora dice Putin, pues Cataluña también la reconozco como independiente. Y me monto ahí una base. ¿Qué cojones? ¿Ya tomo?
Efectivamente.
Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo has visto este...?
Ya 2014, cuando se revolvió todo, lo que se vio es que Putin tenía unas formas un poco diferentes, digamos, de hacerse con lo que quería. Es decir, fue una especie de invasión, una invasión, a través de pues estos grupos, estas milicias no oficialmente rusas, a través de tirar de los hilos de los prorrusos. Y lo que no esperaba ahora, tampoco yo, es que hiciese esta jugada, como aprovechando de nuevo estos puntos débiles o estos hilos que habían quedado del 2014. Yo creo que nadie se lo esperaba. De hecho, cuando empezó de nuevo esto de Ucrania, yo dije... Rusia va a intentar hacer alguna jugarreta similar, y me extrañó que de repente hubiese un frente común de la OTAN contra cualquier intención rusa de hacerse con más territorio. Ya no hacerse con más territorio para su propio país, sino pues para volver a crear o reafirmar su espacio fronterizo entre la Rusia y la OTAN, que antes era Ucrania, pero ante la amenaza de que la Ucrania pasase a ser miembro de la OTAN, pues al final, oye, ¿dónde está mi espacio? Entonces, Rusia ahora dice, vale, vamos a jugar esta carta. Estas regiones son independientes. Aprovecho, muevo tropas más hacia adelante. Refuerzo mi posición de negociación, ¿vale? Y al mismo tiempo estoy forzando que se creen regiones o países independientes que no vayan a ser parte de Rusia, pero sí vayan a conformar ese cinturón, esa, para evitar la frontera directa entre una supuesta Ucrania perteneciente a la OTAN y Rusia. Es decir, si estas regiones se convirtiesen, de hecho, bueno, de hecho ya lo son, porque son, creo que es el rublo, la moneda de uso corriente es el rublo. Las administraciones, no sé hasta qué punto ya dependen de Rusia, es decir, que de facto ya es una región rusa o por lo menos no es ucraniana. Entonces, si ahora se convirtiesen en países independientes, perfecto. Podríamos empezar a negociar. Vale, OTAN, de acuerdo, pero aunque la Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, estos dos países independientes no lo van a hacer.
Sí, imagino un poco que... como que el campo de batalla no sea Rusia, que sea esa zona de Ucrania, que así dices Rusia, pues mira, no la tocas.
Y luego también destacar que el ninguneo que está haciendo Putin o el ministro de Exteriores, cuyo nombre no recuerdo, con respecto a la Unión Europea, ¿no? Nosotros aquí queremos negociar con Estados Unidos, no tenemos nada que negociar con la Unión Europea, lo cual pues acrecienta un poco o refuerza la idea de esa divergencia de política dentro de la Unión Europea.
Sin duda, no, la Unión Europea es etérea, no existe, tiene peso por ninguno, cada
la
país
Europea,
va
irrelevante.
La Unión Europea es Alemania.
Exacto.
Exacto.
Y aquí cada país va tomando sus decisiones con respecto a lo que pasa, si la condenas, si hace restricciones, o sea, ya está.
Y como dice Manu, es Alemania y Alemania la tiene cogida por los
gases.
Cataplines.
Sí.
Por los gases. Sí. Así que sí.
¿Tú cómo lo ves, Santi? ¿En Polonia se dice algo de esto o qué?
Bueno, a mí me queda un poco más cerca, claro. Entonces aquí hay mucha gente que está preocupada y además aquí hay muchísimos ucranianos, pero muchos, muchos, muchos. Hay millones de ucranianos en Polonia.
Joder.
Y bueno, hay de todo, ¿eh? Desde encontrarte alguno que es de la parte casi pegando con Polonia y que normalmente tienen un tipo de opinión y de los otros ya de otra parte más rusa, que ni siquiera hablan ucraniano y que tienen... que ven más el punto de vista de Putin, ¿no? O del una mayoría de los rusos, probablemente. Y luego muchos rusos también, algún ruso conozco, compañero, que vive fuera de Rusia, lógicamente, y donde hay progreso, y que no entienden, o sea, lo ven más desde el punto de vista estadounidense, a lo mejor.
Claro.
Sí, sí. Yo, como la bola de cristal no me funciona, la tengo agriada, se me rompió el otro día. Y aparte, pues eso, no le veo tanto sentido a saber qué es lo que va a pasar, porque ya lo veremos estos días y lo comentaremos. Lo que sí, dar unos puntos, algunas claves, a lo mejor, simplemente recordar algunos hechos que igual nos hacen pensar un poco. Aparte de lo que ya dijisteis todo, primero, que a Rusia, si le quitas la propaganda y la fuerza militar, lo que te queda, ¿qué es? Lo compartía antes alguien por ahí, ¿no? Te queda un país tercermundista perfecto. Es decir, un país que pobre, cuya población está dispersa, con un dictador, prácticamente, y que subsiste a base de vender
recursos básicos.
Recursos naturales. Con lo cual, pues... lógicamente, lo del Ministerio de Exteriores está muy bien porque tienen esta, pero no deja de ser, a lo mejor, en bastante parte, un poco locura, ¿no? Delirios de grandeza provocados por la edad de esas personas que lo están diciendo, ¿no? Que todavía sueñan con una Rusia grande y superpotencia cuando lo que son es un país bastante abocado a la pobreza, porque no es un país que progrese ni que fomente la la innovación ni nada de nada. Eso por un lado. Luego, respecto a las dos regiones de Ucrania, para mí lo interesante es independencia o libertad para que ellos se unan, si quieren mayoritariamente unirse como dicen que es, ¿no? Que esas regiones la gente se siente rusa y tal y cual. ¿Para qué? O sea, libertad en ese sentido, ¿para qué? Para unirse a un régimen todavía más restrictivo. Porque, claro, la cuestión no es si tienen derecho de autodeterminación, que yo no sé el que se lo niegue a ninguna región, ni a Cataluña, ni nada. La pregunta es, ¿autodeterminación para qué? ¿Para hacer menos libres a tus ciudadanos? ¿Para someterlos a un Estado todavía más expansivo, todavía más interventor y más autoritario? Esa es la cuestión filosófica, ¿no?, que está detrás, yo creo. Y por otro lado, ¿cuál era el último punto? ¿Ves? Lo que me pasa es que no los apunto y luego se me olvida. bueno, ahora me acordaré y te lo digo.
Ahora te acordarás. Vale. Bueno, yo iba a ir finiquitando ya en la segunda parte.
Pues no.
Mira, a ver si... Bueno, te despido el último a ver si te va dando tiempo a acordarte. Okay. Bueno, pues nada. Hasta aquí la segunda parte del capítulo noveno de la tercera temporada de Déjame Hablar. Lo primero, muchas gracias, querido escuchante, por llegar hasta aquí. Seguro que has escuchado las dos partes, o sea que llevas más de dos horitas. Que me dijo Matías que había que estar más de dos horas hoy, pues más de dos horas. Vale. ahí está. Aquí Matías, lo que diga. Tiene voz y voto. Entonces, nada, eso. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a la gente que se unió al directo a través de YouTube, de Twitch, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter. Uno de ellos es Manu, que está aquí, casualmente. Así que, bueno, nada, eso. Recordarte lo del like, lo del comentario. Alguna cosa que se te ocurra, ya sea sobre el PP, sobre Feijóo, sobre Ucrania, cualquier cosa que hayamos comentado o te apetezca que comentemos. Ahí quedan los comentarios ahí en iVoox, en los demás no se puede. Y recordar que en Spotify se pueden valorar ya los podcasts y ponerle estrellitas, así que si pones 5, pues también, muchas gracias. ¿Qué más? Voy a ir despidiendo. Voy a empezar por Alberto, por ejemplo. No, por Santi, que parece que lo tiene. Voy a empezar por Santi. Venga, Santi arroba Santi en Twitter. Venga, ¿alguna cosita más? ¿Algún puntito más?
Sí, no, es que me quedaba por decir solo lo de las razones las razones que dan los cuando argumentan, ¿no? Para las razones históricas para esas regiones, ¿no? Igual que se hace en Cataluña y tal. En Cataluña, por ejemplo, nunca fue un reino independiente. En todo caso, tendría sentido, por ejemplo, que ahora se reclamase la independencia de Aragón, ¿no? Como una... Sí. Algo así. Pues aquí lo mismo, ¿no? Ellos dicen, no, razones históricas porque esto era la antigua Unión Soviética y entonces siempre fuimos rusos, ¿no? Siempre fuimos tal.
Sí.
Vale, ¿y qué? ¿Qué significa?
Porque claro,
desde un punto de vista precisamente histórico, eso es una mala razón, ¿no? Porque los imperios, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? O cualquier otro país siempre se ha formado a base de sangre y por las razones equivocadas, normalmente. Nunca desde un punto de vista
pacífico, ni
pacífico, no. Cultural, comercial, ¿no?
Exacto.
No.
Entonces, siempre ha habido guerra y sangre, sí.
Siempre ha habido diferencias étnicas, los diferentes pueblos que han coexistido dentro de...
Sí. Por religión, ¿no? Normalmente la religión, la cultura, es un tema más que cohesionador, más separatista, ¿no?
Sí. Al final, sí.
El idioma, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí eso, el argumentar que es que en la antigua URSS eran regiones de ellos, pues hombre, por esa regla de tres también podríais decir, bueno, es que tuvimos a Polonia... sometida durante mucho tiempo y queremos recuperarla porque es lo suyo.
Vamos a hacer España lo mismo. Vamos a hacer con España.
Claro, ese es el problema de siempre, que cuando quieres hacer políticas basadas en sentimientos, surgen estas cosas.
Claro, obviamente. Obviamente.
Pero para que haya una autodeterminación, primero tuvo que haber una determinación de unirse. Y no fueron entidades separadas, realmente.
Exacto. Uh-huh. Nunca fue un tema así bajo referéndum ni democracia, ¿no?
Pero bueno, el tema de Ucrania es más geoestratégico que otra cosa.
Última hora, ha dimitido Teodoro García Gea, perdóname.
¡Guau!
¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¡bravo! Había que limpiar la imagen, había que hacerlo.
Bueno, eso ya sabes lo que significa, ¿no? Que si dimite Inodoro, no va a dimitir Casado.
Correcto. Claro.
Inodoro.
¿Sabes qué también significa?
Le va a echar la culpa al otro y, bueno, ya lo hemos limpiado, que era él el problema.
Y vamos a tener que borrar este capítulo y grabarlo de nuevo.
Correcto. Bueno, pues empezamos de cero, chicos.
No, nos estábamos yendo, recordando, estábamos yendo.
Me lo lié.
Casi...
Nada, yo, por despedirme, solo eso, el argumento es que me quedaba por ahí. Y luego, respecto a lo del PP, ya que sale de nuevo y que me quedaba por ahí decir, simplemente apuntar que echemos un vistazo a qué es lo que ha hecho la izquierda, ¿no? Cómo ha reaccionado, que siempre aprovecha para identificar al PP con corrupción, que no sé yo el que le diga que no, pero ellos tienen más que, a lo mejor, lo mismo o más que esconder, y tacha de trampistas a los manifestantes, ¿no? A los que fueron ahí precisamente a pedir limpieza y a pedir democracia dentro del PP.
Correcto.
O sea, que es la hostia. Es decir, que hagas lo que hagas, eres el demonio y entonces es todo reprobable. Que nada, poner el punto de vista ahí. Y ya con eso, pues me despido.
Pues muy bien, has quedado con el pabellón bien alto, Santi. Muy bien. Vale, por otro lado tenemos a Alberto, @Alberto... No, joder, perdón. @mejornodigona, acabado en H, en Twitter. ¿Alguna cosita más?
No, me he quedado a gusto.
Ya está, te has quedado... Oh, joder, sí, muy bien.
Además acerté.
Pues nada, pues muy bien. Y por otro lado tenemos a Manu, @manuseoane1981, que es un año maravilloso, te lo tengo que decir, que es cuando nací yo.
No tan bueno como el 82, pero mejor que el otro.
Ya quisieras. ¿Alguna cosita más que decir, Manu?
No, salvo que muchas gracias por la invitación, como siempre. Hoy me vine un poco improvisado de repente, con efectos de relajante muscular, pero bien, bien.
Oye, pues ¿y qué más quieres?
¿Dormir?
¿Dormir? No, pues nada, hombre. Eso no seré yo quien te lo pida, está claro.
No. Muchas gracias, tío.
Nada, pues ha sido un placer. Y nada, pues eso, querido escuchante, nada, lo de siempre, que es el like, suscribirse y todo eso. Los que estén viendo el vídeo, muchas gracias por ver el vídeo. Y no vais a ver el Extrapatronum en este vídeo, no, porque los Extrapatronum se graban en el
Telegram.
Grupo de Telegram, exacto, que tenemos grupo de Telegram, buscáis Escuela de Serpientes por ahí y por ahí andamos. Así que nada, esto ha sido todo, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.
Chao.
Alberto.
¿Qué? Ah, mua.
Un día un profe en la facu me dijo que Macri era un gato iliberal. Puede que sea un gato, sin embargo, lo segundo voy a refutar. En los discursos Mauricio explica que quiere reducir el déficit fiscal. Luego, por arte de magia, el gasto aumenta, se toma deuda, el iceberg ya está acá. Un liberal odia la deuda, un liberal ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos, un liberal, y no crea nuevos ministerios. Cuando ya nadie les presta, se les ocurre otra idea espectacular. Como no bajan el gasto, llaman al Fondo Monetario Internacional. Pero la plata no alcanza, suben los impuestos, al privado logran colapsar. También imprimen billetes y así devalúan el peso. Esto va a estallar, liberal odia la deuda.
presión no pueden controlar. Intentan otra medida de tiempos pasados. Los precios, cuidados, qué risa me da. Después la Evita Amarilla hostiga empresarios, les echa la culpa de especular. Es hora de darse cuenta que los precios aumentan por la emisión del Banco Central. Liberal odia la deuda, liberal, liberal ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos, liberal, y no crea nuevos ministerios. El estatismo de los Macri viene de hace tiempo, es historia muy popular. Empresarios prebendarios colgados de la teta del inmenso Arquel Leviatán. Ya se estatizó su deuda, la de otros amigotes, de la dictadura militar. Que la dictadura fue de izquierda en lo económico, ya habremos de contar. Un liberal odia la deuda,
liberal,
un liberal ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos,
liberal,
y no crea nuevos ministerios. Si no pensó Durán Barba, salió bastante bien la cresta dura de mandibular. Le pones un micrófono, haces tres preguntas y los señores no saben hablar. Marcos Peña, Caputo, Gorda, Republicana, Trinidad y Tobago, me quiero mudar. Un partido libertario no es de marxismo, de barrio, parque antiliberal. Un liberal odia la deuda,
un liberal
ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos,
liberal,
y no crea nuevos ministerios. Un liberal odia la deuda, tampoco sube los impuestos,
liberal,
y no crea nuevos ministerios.
¡Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!